Buena tarde, buenas tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy es el último programa, no de Tiempo de Español, de momento. No sé si el lunes que viene volveremos, después de todas las fiestas, etcétera, etcétera. Lo digo porque mañana 24, Nochebuena, no hay programa, 25, Navidad tampoco, 26, San Esteban tampoco, y coincide 27 y 28, que es fin de semana y no hay liga. Así que lo vamos a dejar aquí, hoy con la tertulia, última tertulia del año también. Veo caras de pena, no de ilusión, de decir quiero volver la semana que viene, quiero venir la semana que viene. No veo esas caras de ilusión y por lo tanto he decidido que, ya que no quieren volver, pues hasta el año que viene será otra historia. Y la primera tertulia del año que viene será un jueves 8, después del partido de Copa del Rey. Lo digo porque el día 1 es festivo, que es jueves, día 2, viernes, tenemos la previa del Eibar, 4, domingo Eibar, 5, el análisis del partido, etcétera, etcétera, como cada lunes, 6, la porra del partido de Copa del Valencia, 7, empezamos a las 7:30 y acabamos a la 1 de la madrugada. ¿Quién da más? Ida, octavos de final de la Copa del Rey con Undiano Mayenco como colegiado y ojo al linier, el famoso Roberto Díaz Pérez del Palomar. Y el jueves 8 haremos la tertulia y de paso ya analizaremos el partido de Copa y también el partido de Liga. Y recuerden que además, y luego el sábado 10, jugamos en Madrid a las 4 de la tarde contra el Madrid. Es decir, que el viernes 9 tenemos la porra del partido del derbi. Más, el día... Un momento, no ha acabado. 11
del derbi, perdón.
Ahí, del derbi, del Madrid. Pues vosotros es un derbi también. La porra del Madrid español. El día 11 es domingo, no hay programa. El 12... tenemos la porra del partido de Copa del Rey, vuelta, que es el día 13 a las 8 de la tarde con el Valencia. Así que yo creo que todos nos merecemos unas vacaciones. De aquí al domingo todos vacaciones. Los que trabajen, pues yo lo siento por ellos. Pero mi voz necesita un poco de descanso después del frío pasado en Vallecas, que me ha afectado un poco las cuerdas vocales. Bueno, vamos a empezar el programa. Hoy la tertulia irá, por supuesto, hasta las 8:30. Hablaremos de las palabras del presidente Collet sobre un poco el balance de lo que ha sido más que el año, lo que hay de temporada, aunque él ha querido también vincularlo a lo que queda, es decir, a las expectativas y a la propia ilusión que, según dice el presidente Collet, genera Sergio, genera el equipo. Veo caras de circunstancias, caras de póker de algunos. Luego les diré por qué yo no he ido al brindis, porque alguno me lo ha preguntado y lo voy a decir. Teóricamente, yo tenía que haber ido, entre otras cosas porque este programa se llama Tiempo de Español. Le duela a quien le duela, le moleste a quien le moleste. Pero quería comenzar, ya que se ha hablado también a lo largo de los últimos días, de las posibles novedades, las posibles entradas de jugadores, lo que yo les puedo adelantar a las 7:05, luego por supuesto cada uno lo puede valorar o no lo puede valorar, es que el Español tiene la posibilidad de traerse cedido a Gessé, jugador del Real Madrid, y que tuvo una grave lesión la temporada pasada y que ha jugado creo que un partido ya de Copa, pero que no cuenta por supuesto para Ancelotti en estos momentos, y la mejor manera de jugar partidos es una cesión. Así que hay la posibilidad de que Gessé pueda venir al Español en el mercado de invierno. Luego es posible que no venga. Pero bueno, lo digo para todos aquellos que siguen apuntando ciertas mentiras a través de las redes sociales, pero que me encantan. Ya saben que, ah, por cierto, feliz Navidad a todos ellos. Feliz Navidad. Y que sean muy felices. Iborra también tiene esa posibilidad, pero antes de entrar, dejen marchar. Ayer comentábamos las opciones de algunos jugadores que tienen para salir del Español. El que lo tiene más claro, y además lo declaró el pasado miércoles después del partido de Copa, es Carlos Clerc. El problema de Clerc no es que se vaya o no se vaya, es en qué condiciones se va. Lo digo porque es un jugador que el año pasado ya estuvo cedido, y claro, otra cesión, si está Sergio de entrenador, es complicado que pueda volver. Y yo espero que Sergio esté muchos años en el Español, por lo tanto, a no ser de que haga un pedazo de temporada, pero es que también la hizo el año pasado en el Sabadell. Por eso creo que la opción más grande que tiene Clerc es una cesión, pero con o una marcha, pero con opción de recompra. Pero bueno, vamos a ver un poquito qué es lo que es mejor para el club, también los pensamientos del propio jugador, que es el que también debe determinar si se quiere ir cedido o no se quiere ir cedido. Luego hay otra lista de jugadores, está Raúl Rodríguez, que acaba contrato, que no es una cesión ya lo de Raúl, es adiós, porque no va a volver. Tema Mationi, que acaba contrato, es difícil lo de Mationi porque entre otras cosas tiene una ficha muy elevada. Moreno, ¿qué va a pasar con Héctor Moreno? Y luego hay otros jugadores que yo tengo la sensación que no van a jugar mucho, pero que alguno no se quiere ir, como es Lanzarote. Lanzarote no quiere irse del Español, y ayer lo comentábamos. Entre otras cosas, porque él tiene una edad, le ha costado mucho llegar a Primera División, y no quiere irse a un Segunda. Y él va a intentar, pues, entre comillas, o como quieran ustedes llamarlo, triunfar en el Español. Que lo va a tener muy difícil, es cierto, pero prefiere quedarse aquí. Yo creo que él piensa que mi periplo en Segunda ya ha pasado definitivamente. Al margen del tema Lanzarote, también tenemos a Alex Fernández, que yo creo que lo mejor que le puede pasar a Alex es irse cedido y jugar. Y luego también está el último de los jugadores, que tampoco cuenta mucho, que es Abraham, el amigo de Ángel Sánchez Vergara. Abraham tampoco está jugando, y si viene, por ejemplo, Iborra, Abraham tiene ya menos posibilidades de jugar. Y yo en estos momentos veo mejor a Jordán que a Iborra. Hay que a Iborra, que a Abraham. Pero está claro que de momento Sergio, como el otro día hizo, contó más con Abraham. Pero Abraham se ha convertido en el cuarto centrocampista. Cañas, Víctor Sánchez, y el otro día no utiliza Abraham, utiliza Álvaro. Por lo tanto, es una demostración de decirle, no vas a jugar mucho. Pero al final, repito, son los propios jugadores los que deben tomar la decisión. Tenemos todas las fichas llenas. Pero claro, también está en esas 25 la de Germán Parreño, que sigue siendo el tercer portero. Pero ¿cuál es el papel de Germán? ¿Esperar que se lesione uno de los dos? ¿Que sancionen a uno de los dos? Sea Kiko a Pau. Y a lo mejor resulta que luego el entrenador llama a Coque o a Andrés Martín. Lo que pasa es que Andrés está lesionado aún. Yo le recomiendo a Germán que se marche. Pero con cariño, no le digo vete, 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 sino, es que si quieres jugar te tienes que ir. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Lo mismo. Creo que Germán ha perdido un año como futbolista. Y eso es muy complicado, luego recuperar. Si tienes que ir a un segunda B, pues te vas a un segunda B. Es que no hay ningún problema. Y juegas allí. Llámese Alcoyano, llámese Guijuelo, Olympic de Xàtiva, es igual. Pero juegas. Si no, que le pregunten a Kiko dónde se fue. En la primera. Se fue a segunda B, Kiko. Con el Cádiz. Luego subió una cesión con el Cartagena en segunda A, y esa temporada en segunda A estuvo a punto de llegar a jugar. No creo que en aquella época no se jugaban los playoffs, que subían los tres primeros. Hizo una temporada con Jim de entrenador, el Cartagena. Y estuvo enorme. Estuvo enorme. Mira, está mirando si era Jim el entrenador de Cartagena con Kiko. Yo creo que sí que lo era. Bueno, pues hay que hacerlo por el bien del propio jugador. Es que tienes que pensar en ti, porque el año que viene, si se va Kiko, tú no vas a ser el segundo portero. El primer portero posiblemente sea Pau, y a lo mejor viene otro jugador veterano para ocupar tu puesto. Hay 31 días, del 1 de enero al 31 de enero, para que se mueva todo esto. Pero bueno, tú ya puedes ahora concretar un jugador para que el día 4 ya pueda jugar. Otra cosa es que le dejen entrenar hasta el día 1. No lo sé cómo funciona todo esto. Pero está claro que el día 4 de enero, en el partido contra el Eibar, si tú traes a un jugador, ya puede jugar. Y si lo traes antes, mejor. Así, pues, a partir del 28 que empiezan los entrenamientos, tienes varios días ahí. Si viene Iborra es titular en Valencia. Seguro. Pero, y si viene Jesse también. Ya tenemos medio equipo hecho en Mestalla. Pero bueno. Las 7 y 13 minutos. Hoy vamos a analizar las palabras del presidente Coller, repito, que las vamos a escuchar en unos instantes. Por supuesto, también lo que han sido estos 16 partidos de liga, las 16 jornadas, que vuelvo a decir, no es, ya sé que para algunos se lo toman como si fuera un dardo envenenado. Decir que tenemos, miren, lo voy a decir de otra manera, tenemos la mejor puntuación de las últimas tres temporadas. Así incluye a Pochettino también. Y alguno se tranquiliza con Japón. Pero aún también es verdad. Estoy esperando que alguien sea capaz de rectificar. Y cuando empezaron a bombardear, a criticar, a menospreciar al entrenador y a los que defendíamos al entrenador, que ahora sean capaces, si hicieron la misma lectura en la jornada 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la 15, porque teníamos menos puntos, que ahora en la 16 sean capaces de ser honrados y también hacer artículos de opinión, poner tweets en las redes sociales y decir: Aguirre, 19 puntos, Sergio, 20 puntos. Es así de fácil. Pero también hay que saber rectificar, y hay mucha gente que no sabe rectificar y no sabe asumir los errores. A mí no me sirve ahora que alguno me empiece a hablar ya de que, bueno, con Sergio se están poniendo las bases ya de cara a un futuro del año que viene, cuando hace un mes o dos meses o desde verano ya decían que era un error. Ojo, vamos a ver cómo acaba todo, pero como mínimo, si tú eres capaz o algunos son capaces de hacer lecturas a muy muy corto plazo, ahora las puedes hacer también. Y si las haces de la misma manera a nivel negativo, las haces a nivel positivo, que creo que eso es muy importante también. Creo que eso es muy importante, porque en el barco estamos todos, los aguirristas, los pochettinistas, los valverdistas, los lotinistas, los floristas, todos. Todos. Porque lo importante es el club. Bueno, sí, cuando hablo de club hablo de institución. No hablo de la gente que manda en el club. Y voy a explicar por qué no he ido famoso cóctel de hoy. No, porque me lo ha preguntado mucha gente también, que por qué no había ido, que no me han visto, qué tal. Y bueno, no he ido por muchos motivos. Yo estoy muy dolido con el 24 horas, muy dolido con el club, por su comportamiento, por su, digamos, pasotismo con el tema de las 24 horas. Y a mí me dolió, porque hicimos un programa de 24 horas que era del Español, no era del doctor Watson. Digo por decir nombre, porque Ángel me cae tan bien que me meto con él. Con cariño. Quiero decir que no era un programa de otro equipo ni de nadie en especial. Era un programa del Español, de 24 horas dedicado. Es la única vez en toda la historia del mundo mundial que se ha hecho un programa de 24 horas para un club. Solo para un club. Hablar 24 horas de un equipo. Y yo no vi por parte del club un posicionamiento de apoyo total, de decir, oye, lo vamos a sacar en el vídeo marcador, en tal. Luego me pueden vender muchas excusas y muchas historias, que voy a decir que sí, pero no me las creo. Pero no me las voy a creer. Porque es un día especial. Fue un día especial para todos. Para los que hicimos el programa, para los oyentes, para la gente de la radio, para los socios simpatizantes del Español, les guste o no les guste, Tiempo de Español. Por lo tanto, creo que ese o esa espina la tengo clavada. Y por lo tanto, yo no me veía con ánimos de ir a este cóctel. Como COPE ha ido un compañero. Pero como Tiempo de Español, que de momento soy el director, presentador, realizador, el que sirve los cafés, el que monta los viajes, etcétera, etcétera, he decidido no ir. Ese es el primer motivo. Segundo motivo, entre otras cosas, porque no soy nada falso. Y hay gente del Consejo de Administración y gente del club que a mí no me pueden ver y yo a ellos tampoco. Y no hablo del presidente. Y no tengo ganas de hacer el paripé. Alguno puede decir, no, pero tú representas a... Sí, muy bien. Yo, de la misma manera que yo represento Tiempo de Español, Tiempo de Español me representa a mí. Es así de fácil. Esos son los dos únicos motivos por los que no he ido. Porque cuando el club me ha pedido algo, lo he hecho. Me ha pedido cosas para tema de solidarios, lo he hecho. Porque eso está por encima de todo. Pero cuando es algo personal y que me afecta a mis sentimientos o a mis sensaciones, depende de mí. Y por lo tanto he decidido no ir. Y ya está. Muchos podrán estar de acuerdo o no podrán estar de acuerdo con esta decisión. Pero es una decisión personal. Como diría aquel, intransferible. Pero es la realidad. Esos son los dos motivos por los que no he ido. No hay ninguno más. Así son las cosas. Y así se las hemos contado. Las 7:20, hacemos una pausa, nos vamos a tomar una estrella y ayer a través del Facebook me llamó y dijo, oye, al final no habéis puesto el momento estrella del partido del sábado, porque el otro día hay que ponerlo, porque el otro día cuando estábamos con él hablando de, bueno, estaba hablando del momento estrella de la segunda parte. Curiosamente decía, va a llegar el momento estrella, y llegó el gol, el segundo gol. Y ayer lo teníamos preparado, pero se nos fue el santo al cielo. Así que hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, recordamos ese mítico momento estrella de Vallecas, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Empezamos la tertulia y escucharemos, por supuesto, las palabras del presidente Joan Collet.
DB Schenker Steintier, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintier, una marca de confiança.
Siete y 22, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos vamos a tomar nuestra primera estrella del programa antes de saludar a los tertulianos, que luego tendrán una hora para estar tranquilamente opinando, valorando todo lo que hemos comentado y escuchar primero también las palabras del presidente Joan Collet. En ese acto ha estado mi compañero del Esportiu y del Nou Esportiu, Román Martínez. Sauqué no ha sido invitado porque no es prensa. Bergadá estaba ocupado y Mieres estaba buscando el lote, así que ya estoy tomándose un café Nobel. que luego me lo explicas. Qué broma, hombre. 7:22. Este era el momento estrella el sábado pasado en Vallecas, cuando buscábamos el momento estrella del partido español Rayo Vallecano en la calle del Payaso Fofó. Va a sacar Kiko Casilla de portería. En unos instantes nos tomaremos nuestra estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Saca Kiko, toca Stuani con el pecho, balón para Víctor, es agarrado Sergio, Martínez Munera que no pita nada, será saque de banda para el Español. Vamos a aprovechar, minuto ya 30 de la segunda parte, para buscar el momento estrella y el jugador estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Pues yo lo tengo claro, el jugador estrella de esta segunda parte, Eric Bailly. Momento estrella, ninguno. Habrá que buscarlo y habrá que encontrarlo, siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Siempre hay buenos momentos y momentos estrella. Y no estamos encontrando en esta segunda parte ese momento estrella, pero seguro que llegará con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a ver si llega ahora con el contraataque al Español. Juega Sergio, sigue Sergio para Lucas Vázquez, juega Lucas, Lucas se hace un lío, se ha hecho un lío Lucas Vázquez por no chutar, juega Sergio otra vez, balón para Sergio, centra Sergio, Lucas Vázquez, gol, 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 gol. Siete y 25. Bueno, coincidencia del momento estrella. Ya saludo a mis compañeros tertulianos del día de hoy. Oye, lo de Gessé, Román, es una... está creando una locura colectiva.
Hombre, porque es que si se concreta esta cesión, como has comentado, yo creo que es la bomba del invierno. O sea, si el Español se puede hacer, aunque sea durante la segunda vuelta...
No, claro, es una cesión, está claro.
Con la cesión hasta final de temporada, estaremos hablando de...
Con Iborra este equipo, y Gessé, yo creo que ya...
Con Iborra y Gessé, este equipo puede luchar por estar entre los siete primeros.
Que en el séptimo puesto, este año, teóricamente, puede dar derecho puede a estar en...
A pesar de que está a 10 puntos, pero...
No, pero como este año es más complicado lo de meterte en Europa por el séptimo puesto, porque en el cuadro van todos de Champions, a no ser que en el otro lado, el Valencia o Sevilla, pero entonces ya no vamos nosotros. Pero claro, si juegas tú la final, sí. Jugando la final, ya seguro que vas.
Sí, pero,
ya
sí.
Lo del séptimo tendría que ser un... un Madrid-Barcelona o Atlético-Madrid contra Valencia o Sevilla, pero todavía nos han eliminado a nosotros. Pero
sí,
bueno.
Sí, pero esto...
Bueno, Román, buenas tardes.
Buenas tardes ante todo, pero esto... Esto yo creo que es la ilusión que quiere la gente, ¿verdad?
Mira, yo creo... Va a bajar, no de categoría, sino que...
De rendimiento, ¿no?
Va a bajar de rendimiento, además va a perder a Roque Santa Cruz ahora. El Celta ya empezó a pinchar, que hace 4 o 5 jornadas el Celta lo teníamos a 10 puntos. Y ahora los tenemos a los mismos puntos. Y ganando al Eibar y ganando al Celta, nos ponemos con 26 al acabar la primera vuelta en octava posición, que es donde, sigo diciendo, que va a quedar este equipo, entre los 8 primeros. Vicente, buena tarde.
Buenas tardes, Javier.
Buena tarde.
Que te digas, sube los 8 primeros.
No.
Sensaciones, ¿qué quieres?
Bueno, el tema que sé, que con el que Hombre, estamos hablando ahora.
Todo que sea que venga un jugador, y algo más que un jugador, no es un jugador cualquiera, habrá que ver en qué forma está. Dices que ya ha jugado un partido.
Sí, creo que jugó el otro día en Copa, me parece.
Unos minutos ya.
No entraría fácil, o sea, tu móvil tendría que ponerse, coger esa forma que no ha tenido hasta ahora. Pero evidentemente sería un buen refuerzo. Yo me acuerdo de verlo jugar y realmente
es un muy buen jugador.
Especial, con clase y que aportaría.
Claro, el Madrid no va a ceder a Gessé a un equipo que le pueda hacer sombra. Está claro. Por lo tanto, lo lógico es que lo ceda a un equipo. Bueno, pues si el Español y el Madrid tienen una buena relación y al jugador le interesa también, pues oye, ¿por qué no? Está Lucas Vázquez aquí, está Alex. No sé, es una posibilidad, ojo, que luego hay que contemplarla, sobre todo el tema económico.
Tema económico.
Pero bueno, el Madrid, tema físico para eso viene.
Bueno, ya, pero
para
bueno,
recuperarse bien.
Hay gente que viene para tema físico y sigue con un físico un mes o dos hasta que están bien.
Bueno, pero ¿no? Es que Gessé ya ha jugado.
Pero a lo mejor es el peaje que tienes que pagar.
Claro.
De decir, oye, me va a jugar 30 minutos en enero, pero bueno, le vas dando minutos y ya. Y a lo mejor de aquí a segunda quincena de febrero ya está a tope.
No, está claro que lo que dices tú, un banda hace falta porque tienes a Montañés, tienes a Lucas, pero una vez faltan estos dos,
claro.
Te falta gente. Y en el centro del campo también falta un relevo a Lucas, a Víctor y a Cañas, porque si Alex no va a jugar, Abraham no va a jugar, porque ya ha jugado Álvaro, está claro que hace falta reforzar eso. Y también, aunque ya Román comentaba que si esto refuerza la lateral izquierda o no, yo creo que por ahí pinchamos también bastante, ¿no? Pero tenemos 20 puntos y eso es lo que importa. Al final y al cabo han pasado cosas aquí, allá, fuera, adentro. 20 puntos, es lo que importa.
Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Hombre, si viene Gessé, esto es un lujazo para el Español. Ver a Gessé con la camiseta del Español es... bueno, era impensable, ¿no? Hace nunca lo hubiese...
Hombre, si no se hubiera lesionado el año pasado, era difícil.
Es un jugador de primer nivel.
Pero tú te imaginas aquí a Coutinho en su momento...
Bueno, podría ser un,
no, a
un
ver.
Ejemplo similar, ¿no?
Claro.
Que ahora está triunfando en el Liverpool y este pues acabará triunfando en el Madrid. Lo pasa a triunfar en el Madrid con los que tiene por delante, pues es complicado, pero no por falta de calidad. Esto sería fantástico. Otra cosa es el tema de Iborra, que no acabo de verla. Evidentemente que es un buen jugador, ¿eh? El Sevilla...
Dicen... La duda que se plantea es quién paga la ficha. Pero, a ver, primero que no es toda la ficha. Ya de momento es la mitad de la ficha. Y en Madrid asumiría una parte de la ficha, porque lo que le interesa a Madrid es que este jugador juegue minutos, es decir, no esté parado.
No, y además que esto supone también una inyección de moral, me parece que lo decía Román, de ilusión al menos para el socio, para esta segunda vuelta, muchos pues hacerse socios o renovarlos que el año pasado tenían sus dudas. Yo pienso que sería una operación económica y por supuesto deportiva muy muy importante. Lo de Iborra que te decía, si es el Iborra del Levante, pues fantástico, un tío físico, 1,95 m me parece, casi 2 metros, muy potente en el medio campo y bueno, pues claro que es un buen refuerzo. Otra cosa es que yo considere, que no lo considero necesario reforzar esta posición. Tenemos a Víctor y a Cañas y evidentemente cuantos más ven, pues mejor y más reforzado estará todo, ¿no? Pero bueno, tenemos también a... No voy a decir a Abraham porque tú has dicho que es mi amigo y tal, pero que no es que pueda aportar mucho más.
Espérate, aún no hemos empezado la tertulia. Estamos hablando del tema. Luego, cuando nos tomemos un café, empezamos la tertulia que ya te había lanzado.
Era la presentación.
Hablo de Iborra.
Tú ya vas ahí.
No. Hablo de Iborra. Que pienso que, hombre, siendo un magnífico jugador, que nos iría muy bien, no es el puesto principal que tenemos que reforzar. Creo que también lo apuntaba por ahí hace un momento Vicens, el lateral izquierdo
¿Lo ves? Te está lanzando.
Y después, espera, que...
Un momentito, no, luego, luego.
¿Qué opinas del portero, los laterales?
Sí, luego, pero es que antes has dicho una cosa que me has hecho buscarlo por internet, que en los últimos años...
Las tres últimas temporadas.
El 2011-2012 está dentro de las tres. Teníamos 23 puntos en las 17...
Las tres, contando esta, la de Aguirre el año pasado, bueno, y la de Pochettino cuando lo cesan.
Y el anterior, puntos con Pochettino, la 2011.
A acabar la primera vuelta.
En la jornada 16, digo.
Con 20, pues fíjate
28
tú.
Puntos.
¿Qué fue la?
2010-2011. Jornada 16, 28 puntos. Con Pochettino.
Que era la que en ese...
El año que viene puede... Coutinho y toda esa gente, y que sí.
Creo que es el año que se vende a Víctor Ruiz. Víctor Ruiz
Didac.
Que se había hecho una primera vuelta espectacular.
Claro, entonces la de Coutinho, Uche y Víctor es la 11-12. Sí. La de los 23 puntos.
Sí, creo que sí.
José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo habéis dicho todos vosotros ya.
Dame, no. No todo,
a ver,
no.
Una puntualización. No estaba con el Lop. Estaba la Federación Catalana oyendo al señor Gerard López y a la señorita Natalia Arroyo cómo daba la convocatoria de las selecciones de Cataluña de este fin de semana. O sea que estaba de vacaciones.
Estabas ocupado. ¿Pero estabas invitado o no estabas invitado?
He ido porque me gusta saber que...
No, no, invitado al cóctel.
No, a mí no me invitan.
¿No te invitan?
No me
invitan. Tú no eres español.
Soy Mindundi.
No eres español. Tampoco era una invitación, ¿eh? No. Podía ir quien quisiera.
Pero estaba allí, estaba con buena gente, buena compañía. Me ha alegrado de los nombres que ha dado tanto ella como Gerard.
Bueno, eso lo dejamos para otro día.
Y ya está.
Sinceramente.
Y de Gese, pues me gusta que venga. Gran delantero, canario, muy bueno. Me gusta.
A ver si...
Rápido.
A ver si se produce esa llegada. 7:32. Nos vamos a tomar nuestro café con Cafés Novell. Y empezamos ahora sí la tertulia de cada martes de Tiempo de Español. ¿So qué? ¿Qué nos tomamos? Venga. Que sé
ya
que te
sabes,
encanta.
Yo una infusión tila manzanilla.
Bueno, ¿cómo te va la máquina de café?
Cuando llega el fin de semana me va bien.
Sí, sí. Claro, hay que ir a las comarcas para tomárselo. Hay que ir a las comarcas. Y allí, y como en las comarcas que dicen que es una máquina impresionante, pero hay que cambiarla ya, Hay que cambiarla ya,
Hay sobre todo Rubén, que es uno de los niños, bueno, ya un niño, no, un adolescente ya.
Que toma café.
Se hace ahí sus cortaditos y...
Las máquinas de ahora son mucho más bonitas que la que te llevas.
La utiliza bastante.
Sí, no, llego para la foto, ya sabes. Tienes que enviar una foto al Twitter de @javier61, porque creo que el Twitter de Tiempo de Español ha desaparecido.
No, yo
lo... Yo no lo encuentro.
Yo le mandaba a Tiempo de Español.
No, tú me lo has enviado a mí.
Y a Tiempo de Español.
Pero no al Twitter de Tiempo de Español. Pues ya me dirás cómo, porque yo no las veo. Café Novell, el mejor café del mundo. Ahora estas navidades, un buen café siempre en la sobremesa. Impresionante, ¿no? Foto de @javier61. Y el día 30 haremos el concurso, diremos el ganador. ¡Uy! Por cierto, hay que decir el ganador de la paletilla de jamón.
Había que
también
hacer un sorteo,
sí, ¿no? Hay que hacer el sorteo ahora mismo hay que hacer el sorteo. Un momento, estoy con el café primero. Café Novell, el mejor café del mundo, como siempre, preocupado por el medio ambiente y también un café solidario. Café Novell, cada martes, patrocina la tertulia de Tiempo de Español. ¿Qué es esto de Pedro? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Pedro? No sé qué dice. Bueno, es igual, el sorteo. No sé, que no sé de qué va. No. Bueno, a ver, yo voy a poner dos números. Que Pedro no está en el sorteo de la paletilla de jamón. No sé qué dice. ¿Aunque? No sé qué dices. A ver.
Estaba caducada la infusión.
Un momento, ¿eh? Voy a poner aquí los números. Dos. A ver. Hay dos ganadores de la paletilla de jamón. Ya, el café ya está. Enrique, si no, vamos a confundir paletilla con café aquí. Uno o dos.
Siempre uno.
Uno. Uno o dos.
Dos.
Dos. Uno o dos.
Dos.
Dos. Uno o dos.
Dos.
Pues Hugo Riverola, ganador de la paletilla de jamón. Ya está. El uno era Salva Bachiller, que se ha llevado un voto.
Por eso yo casi
y los
digo...
otros tres. No, claro.
Yo también.
La tendrá que cortar su padre, por eso la paletilla.
No, bueno, se la lleva a su padre, claro. Pues Pues a partir de mañana, la paletilla estará a nombre de Dani Riverola, porque Hugo es pequeño y, por lo tanto, a partir de mañana ya tiene la paletilla de jamón en Supermercados Condis, en Santa Coloma de Gramanet, en la que hemos en Cinto Braguer 38. Me sabe mal por Salva Bachiller, bueno, que no se lo va a comer en el camión.
¿Qué fue, bueno, el niño que llamó?
Sí.
Que se iba de pesca. Mira, que se iba de pesca.
Que se iba de pesca.
Dice, pero el partido es a las 10, se fue de pesca el pobre.
Suele llamar.
No, pero bueno, me hace
ilusión. Sí, porque. Pues ahí tenemos el ganador de la paletilla. Bueno, empezamos la tertulia. Bueno, Román, tú has estado en el brindis navideño del presidente. Sí. ¿Qué es lo que más se puede destacar?
Bueno, primero el buen ambiente, ¿no? Que estábamos ahí los medios de información que fuimos ahí, un ambiente cordial, un ambiente distendido. Los 20 puntos ayudan mucho y a mí me ha gustado pues el discurso de Joan Collet. A ver, todos sabemos que la parte económica pues está complicada, es una realidad, pero me ha gustado el aspecto este de mirar hacia adelante y no buscar excusas, o sea, y no hacer, recuerdo, dice, no voy a hacer un balance porque vosotros, refiriéndose a la prensa, sois los que podéis hacer los balances, yo quiero mirar más allá e ilusionarme. Tampoco no ha querido pillarse los dedos hablando de Europa, pero también ha dicho claramente que el equipo tiene que ir a más y no estar mirando siempre atrás, que a él le gustaría que en lugar de decir que estamos a 7 puntos del descenso, decir, oye, estamos a 10 de Europa y a ver si podemos llegar allá, ¿no? Y bueno, que a veces es en estos pequeños cambios de discurso y de mentalidad que uno se va haciendo ambicioso. Yo creo que, y también empezando por el propio Perico, que a veces tendemos a mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Yo me quedaría con el sentido este del discurso, ¿no?
Vamos a escuchar lo que ha dicho el presidente Collet. ¿Tú lo has escuchado, Vicens?
No, he leído algo sobre lo que ha dicho.
María.
No sé.
Ángel.
Sí.
¿Todo entero también? No, sí, bueno, pues vamos a escuchar todo entero, casi, el discurso la valoración del presidente en este brindis navideño ante los medios de comunicación. Y empezaba así el presidente Joan Collet.
Bé, molt bon dia a tots i gràcies per estar aquí. També gràcies a tots els companys del Consell d'Administració, gràcies també a empleats executius del club que aquí ens acompanyen i sobretot gràcies a vosaltres que al fi i al cap estem aquí doncs per desitjar-vos a tots unes bones festes, per donar-vos primer de tot les gràcies doncs per tot aquest dia a dia al servei donant les notícies a l'Espanyol, per totes aquestes hores que molts poden pensar, bueno, és un tema professional i que s'ha de fer, però bueno, encara que s'hagi de fer, s'ha d'agrair tots els que us desplaceu amb l'equip, tots els que feu doncs, aquest dia a dia, tota la informació, que al fi i al cap vosaltres sou els que feu arribar a tots els socis doncs una miqueta la dinàmica d'aquest club. No sé si nosaltres a vegades hem sabut transmetre des del Consell d'Administració la il·lusió que tenim amb aquest projecte, la il·lusió que tenim de que aquest club cada vegada vagi més i la il·lusió que ens fa estar aquí i pensar doncs, que l'Espanyol creixerà cada vegada més. A vegades potser no ho sabem transmetre, però sí, el que tenim molt clar és que sou vosaltres els que heu de transmetre això també de cara a tots els nostres socis i tots els nostres simpatitzants, i estic segur doncs, que en molts casos tot això s'està fent. No em vull allargar massa. Normalment quan es fa la Copa de Nadal sembla que hàgim de fer una valoració del 2014 i jo això no ho faré. Us ho deixo per vosaltres, teniu tots els números, teniu totes les dades, teniu totes les estadístiques, sou especialistes en això, sabeu tot el que ha passat el 2014 i us deixo la valoració a les vostres mans. El que sí que jo vull dir és quins reptes tenim pel 2015, que és el que a nosaltres ens interessa, el que a nosaltres doncs, ens fa viure més aquest club. No? Amb el tema esportiu estem contents, amb l'equip que hi ha, estem contents amb l'equip que s'ha fet, amb l'equip tècnic, ja com vam presentar el Sergio, doncs vam estar parlant d'un eslògan que fem molt nostre, que és que confiem en els nostres. Tenim el Sergio, tenim el segon entrenador que també havia estat amb nosaltres. Pensem que aquest equip pot anar més encara. Tenim confiança i, com he dit algunes declaracions, doncs els que han de patir són els que juguen contra nosaltres veient l'equip que tenen a davant. Tema econòmic. bueno, això també ens costa tirar endavant, però ens en anem sortint. Som molt rigorosos des de l'àrea econòmica, sobretot, però el Consell en general, i estem segurs també doncs, que amb el tema econòmic ens en sortirem i tirarem endavant, complirem tot el que hem de complir, i això també ens donarà una perspectiva molt més bona. Estem molt contents amb el tema patrimonial. Aquest estadi, després de 4 o 5 anys, de que molta gent hi treballés, inclús ja des de l'estadi de Montjuïc, comencem a tenir un bon retorn econòmic, tant amb el tema del nom de l'estadi com amb l'aprofitament de tots els espais, de la quantitat de metres i metres quadrats que ens ofereix i que ja l'estem rendibilitzant. Hem signat, com sabeu, el tema del túnel del vent i tenim altres projectes. Vull dir que també amb aquesta tercera àrea que us estic parlant, la patrimonial, estem molt contents. La quarta, la tema social, tenim moltes coses pendents. Estem molt contents amb tot el tema dels actes, tot el que s'està fent, però sí que és veritat que amb el tema social, aquest Consell d'Administració, hi hem de posar-hi els 5, els 6 i els 7 sentits, si és que hi són, perquè tornar a recuperar la il·lusió de molts socis i que la gent torni a venir a l'estadi, que també estic veient que és un problema general. Hi ha molts estadis doncs, que han tingut aquesta baixada d'assistència, no? Però que això a nosaltres no ens ha de servir el que facin els altres, i sí que és un deute pendent i un deure que tenim tots plegats de cara el 2015 amb el tema social. I ja per acabar, una altra cosa que estem molt contents, molt orgullosos, el nostre futbol base. Creiem que l'hem estabilitzat. Hi ha gent de la casa, tant en els entrenadors com després el coordinador, amb el Jordi Lardín, amb l'Àngel Morales, han tornat a posar el futbol base on hem estat la major part doncs, aquests últims 10 o 15 anys, que som una referència a Catalunya i som una referència a la Lliga Espanyola. Som líders en moltes categories, que això doncs no és el més important, però sí que és bo també per veure que s'està fent una bona feina. Vull dir que amb el tema de futbol base estem molt contents. I tot això, tant les coses que han anat més bé com les que han anat més malament, doncs de les coses que ens ha ensenyat el futbol és que aquí no podem baixar els braços. El que va bé hem d'estar molt al tanto i no baixar el llistó, i el que va malament intentar superar-ho. Res més. Tot això per al 2015 estic segur que ho tirarem endavant. Us desitjo ara ja a tots vosaltres, repeteixo les gràcies per estar aquí, us desitjo que passeu tots un bon Nadal, unes bones festes, una bona entrada d'any, i també doncs, a tots els socis de l'Espanyol, aficionats, simpatitzants que estan aquí, doncs desitjar-los a tots que visquin molt aquest club, que som molt grans i que encara ho serem més. Bon Nadal i bones festes a tothom.
7:43, las palabras del presidente Collet en este acto de brindis de Navidad ante los medios de comunicación. Le recordamos la noticia con la que empezábamos el programa, la posibilidad de que el Español pueda traer cedido por el interés del Español de cara a reforzarse en este mercado de invierno a Gessé, jugador del Real Madrid que no cuenta para Ancelotti después de la lesión, y que el Madrid además quiere que el jugador jugué minutos para que la próxima temporada pues ya pueda estar bien. La verdad es que estoy leyendo las redes sociales, mucha gente lo ve difícil, dicen por el tema económico, pero yo por el tema que menos me preocupa es por el económico, porque creo que no tiene una ficha muy elevada y no sería toda la ficha. Además es una parte y otra parte la pagaría el Madrid, porque el Madrid lo que pretende es que el jugador tenga minutos y en el Madrid no va a estar porque no va ni convocado. Y por lo tanto sería interesante. Está el tema Iborra también, que lo estaba comentando ahora Ángel, pero vamos a analizar primero alguna opinión general de lo que ha dicho el presidente Collet.
Bueno, yo lo había leído en las redes sociales y tal. Yo creo que él lo que hace es pues intentar vender esa ilusión, ese optimismo al aficionado. Eso que tanto cuesta, pues yo creo que es la clave de todo, es la clave de un crecimiento posterior, la ilusión. Y esa ilusión pues se vende siendo ambicioso, no hablando de dónde estás por la parte de abajo, sino que puedes llegar a la parte de arriba. Pues eso es lo que hay que hacer, vender ilusión. Falta que la gente la compre, falta que los jugadores hagan que esa ilusión pues sea verdad, que el entrenador pues con sus alineaciones también, que llegue la Copa del Rey, que para mí es algo muy muy importante en esa ilusión. Yo creo que la gente estaría encantada de que pasáramos contra Valencia. Y yo espero que ese partido contra Valencia casi le doy más importancia que el contra el Eibar en casa, fíjate lo que te digo.
No, yo aún no.
No, no, yo sí, porque creo que eso es importante en el crecimiento del club. Pasar una eliminatoria o pasar dos eliminatorias hace que la gente se vuelque.
Aparte que si llegamos a cuarto, recordemos que hay un bonus del de sponsor.
Yo ya me refiero a lo que es el tema social. Eso a la gente...
No, pero estaba hablando también Román, que en el discurso del presidente hoy hablaba Román de ilusión, ¿no? Para que la gente, de cara a esta segunda vuelta, pues ilusiones. Y, por ejemplo, uno de los puntos sería la... Bueno, la cesión de GC y también la posible llegada de un jugador como Iborra.
Hombre, es que el motor de un club son también los jugadores. O sea, hace un momento está ya he puesto el tuit este que comentabas de la información y la gente está entre incredulidad y satisfacción, ¿no? Que al final dicen, no puede ser que un jugador de estas características pueda venir, aunque sea para 5 o 6 meses. No, es sí, incredulidad, pero también de satisfacción.
No, claro, pues lo que comentábamos antes, ¿quién se pensaba que podía venir aquí en un mercado de invierno Coutinho?
Bueno,
y vino.
Se aprovechó la oportunidad. Bueno,
pues, igual puede pasar ahora con el tema que
el caso de Coutinho era similar a... Salvando las distancias, lo que se podría producir con Jesse. Coutinho vino porque no tenía minutos en el Inter de Milán y él estaba harto de no jugar y vino aquí y a ver, dejó destellos de su calidad. Lo que pasa que lastimosamente no acompañó en la clasificación el equipo, que también se hizo un gran esfuerzo en aquel mercado de invierno. Recuerdo Coutinho,
Uche. Bueno, Víctor vino, pero no jugó mucho porque vino lesionado de Suiza ya.
Sí, empezó un poco por lateral derecho, no acabó de entrar, no era el jugador tan importante como es ahora. Y hubo otros fichajes, o sea, y al final no funcionó colectivamente a nivel de puntuación. Pero bueno, yo creo que si se concretan estos dos fichajes... Se va a ampliar la competencia de la plantilla, que creo que es clave, y más si vas pasando rondas en la Copa del Rey. Entonces ya puedes hacer dos alineaciones importantes, porque el gran problema con el que se ha encontrado Sergio es que solo está jugando con 14-15 jugadores, y sobre todo en Liga, ¿eh? Apostó por los suplentes contra el Alavés, sí, pero ahí está, pocos dieron la talla. Y contra el Valencia necesitas algo más. Y por eso es importante tener fondo de armario y que los jugadores, cuando se sienten apretados y saben que tienen competencia, el propio Cañas ahora sabe que juega él. Porque Alex y Abraham, ya podremos discutir si necesitan más minutos o no, pero que no han rendido.
No, pero fíjate lo que comentamos, decía yo al principio, el hecho de que jugara Álvaro en el puesto de Cañas hace que Abraham se dé cuenta de que ya tiene otro por delante. Okay. Claro, que no aprovechó la oportunidad de los partidos del Alavés.
Pero yo creo que si viene Iborra, a Cañas también lo va a presionar. Y también va a presionar a Víctor Sánchez. Y si hay alguna sanción y si vas jugando partidos entre semana, que si vas quemando etapas en la Copa, tendrás un enero terrible y también un parte de febrero. Entonces es importante una plantilla competitiva. Y si no, si, a ver, Valencia, aunque traigas a GC o es un equipo potente, te puede eliminar, ¿no? Pero luego en la Liga tienes una plantilla para, por lo menos, y a priori mejoras la plantilla, la haces más competitiva, que ya yo creo que de por sí a inicio de temporada era mejor que la del año anterior.
Sí, estamos de acuerdo.
Y
en
entonces
eso.
Tienes un caudal ofensivo que es brutal. O sea, iba un equipo con Estuani, con Jesse, con Lucas Vázquez, con Montañés, con Sergio García. A mí me da mucho respeto, me da mucho respeto y elevas el nivel.
¿Cómo dirías tú que te pone?
Me pone, Jesse, me pone la Copa del Rey.
Yo sobre las palabras de Cullet, creo que están en línea con lo que ya es habitual en Cullet, excepto el año pasado, pues que había la duda de lo que había dicho uno, había dicho el otro. El discurso de Cullet siempre es el mismo. Hace, parece que fue la semana pasada, que le oí unas declaraciones que le preguntaban qué esperaba, cómo esperaba acabar la primera vuelta, y decía, hombre, pues lo más alto posible, con la máxima puntuación posible, para en la segunda superar la puntuación de la primera. Este es el discurso que yo quiero de mi presidente. Esto es lo que yo quiero oír. Ahora estamos en décima posición, empatados con el octavo. Oye, dejemos de mirar lo que hace el Almería, el Elche y el Córdoba y miremos a ver...
¿Qué hace el Villarreal y qué hace el Málaga?
Hay un agujero muy grande.
De 10 puntos, sí.
De 10 puntos con el séptimo, parece que es. O el sexto.
El séptimo. Que es el Málaga.
Bueno, vale, de acuerdo. Bueno, pues
aspiramos. ¿Málaga tiene mejor equipo que nosotros? No. No.
Como Villarreal el año pasado.
Ya te lo diré a...
El Málaga... No, tú miras jugador por jugador y dices, no es mejor equipo que nosotros.
Mirando jugador por jugador, yo lo que veo es que tenemos muchos mejor jugadores, puesto por puesto, que la mayoría de los que están en esta liga, ¿no? De la mayoría, digo, pues de 14 equipos, de 13, de 15, 14 equipos. Bueno, pues intentemos aspirar ahí. Ahora estamos en octava posición. Por gol verás, o por diferencia de goles, estamos en la décima, pero con 20 puntos empatado con el octavo. Con un noveno, que es el Eibar, que viene el próximo domingo, el próximo partido a Cornellà.
Por tanto, hablando del Málaga, Santa Cruz está pasando la revisión médica con Cruz Azul ya.
Sí, se va a México.
Bueno, pues lo mismo que pasó esta semana pasada, fuimos a Vallecas empatados con el Rayo y ya le tenemos a 3 puntos, ahora puede pasar lo mismo, y por qué no, con el Eibar en casa, pues dejarle a 3 puntos por detrás. Entonces, yo creo que ahora es el momento de ver la botella medio llena o medio vacía, porque estamos justo a mitad de tabla. Ya depende del carácter de cada uno, pues seguir pensando, ay, que bajaremos, cosa que en 87 ligas, me parece que llevamos, de campeonato, pues solamente 4 se han estado en segunda división. Esta obsesión por la segunda, no sé si es que, como dice Vicente, si alguno le pone la sensación esta de poder bajar a segunda, pero es que realmente no hay que contemplarlas, que estamos, yo lo descarto completamente. El otro día me preguntaban cuántos puntos estábamos de segunda del descenso, y es que no sé si son 6 o son 7, pero es que me da igual. Sé que tenemos la séptima posición a 10 puntos. Bueno, pues oye, ahora que estamos en la décima, a partir de ahí, asentémonos ahí, intentemos aspirar a la novena. Y cuando estemos asentados en la novena, miremos a por la octava. Y a ver qué pasa al final, partido a partido, como se dice siempre por aquí, y alcanzar los 50 puntos, que son cada vez más, más factibles. Que no es nada del otro mundo, por supuesto. Es que lo veo. Y por cierto, y lo de Iborra, sigo pensando, y cuanto más lo pienso, más veo que no necesitamos a Iborra, que necesitamos a Gesé, porque realmente, como decía Román, sería una delantera de auténtico lujo en la liga en la que nos movemos. Sí, por Twitter ya van noticias sobre Gesé, ¿no? Pues, hombre, esto sería un auténtico lujazo, ¿no? Y desde luego superior al resto de los equipos de esta liga nuestra. Ahora, viniendo Iborra, seguimos teniendo la carencia grave e importante, que es el lateral izquierdo, que hay que cubrir antes que reforzar el doble pivote, que ya, bien o mal, ya lo tenemos y muy bien cubierto. Esta es mi opinión.
A ver, el optimismo que ha transmitido Collet, yo lo entiendo, porque el equipo lleva ganados 5 partidos de los últimos 6 disputados. El tema económico parece que se está resolviendo bien.
Bueno, hay el famoso tema de Hacienda, pero bueno, vamos a ver cómo...
Cuando ha dicho lo de generar ilusión y todo esto, pues seguramente ya sabe algo o de Gesé o de Iborra o de otro fulanito que pueda venir. Eso está claro. Y bueno, pues yo estoy en este sentido, estoy con él. Yo creo que van a haber más altas de socios.
Estamos ahí con los móviles.
Hombre, la verdad es que
estamos muy dispersos con el tema este.
Es que nos ha revolucionado
a todos, ¿eh?
De todas maneras, que sería pues un poco continuar con la ilusión, que creo, ya que ya empezamos la temporada con la ilusión en un proyecto nuevo deportivo, que al principio, y recordemos y tengamos memoria, y no vale opinar después según los resultados, sino que al principio estábamos todos ilusionados con Sergio, y estábamos todos ilusionados con Caicedo. Nadie sabía que se iba a lesionar de fascitis plantar, ni que después a lo mejor algunos esperaban más. Yo también esperaba más goles de él, pero bueno, a mí me ilusionó la llegada de Caicedo, me ilusionó muchísimo la llegada de Lucas Vázquez, la de Paco Montañés. Entonces, bueno, pues es que ya empezamos un proyecto ilusionante. Creo que los grandes fichajes del verano fue la renovación de Kiko, de Víctor y de Sergio García, que parece que nos hemos olvidado de eso, que todo el mundo los daba ya por... Uno se iba a la Premier, el otro a Abu Dhabi, el otro no sé dónde se iba, y al final están todos aquí y contentos de estar aquí y teniendo una participación en el equipo importantísima, los tres. Pues, oye, el proyecto es ilusionante. Empezó ya ilusionante en agosto, al menos para mí, y ahora, como venga Gesé, la bomba.
No, Ángel. Ay, tío, perdona. Es que estamos muy todos con el tema
este.
Sí, no, pero estoy con el tema este. No, no, no. Pues luego te lo... Mientras habla...
No, hay gente que me pregunta a ver qué te fumas.
Bueno, pues lo que quieran.
Pues si vende humo, ¿no?
Claro, cuando das una noticia ilusionante, pues es que se vende humo. Cuando... Bueno, es que es... Da igual, es que es...
Bueno, también me he fumado otras cosas, ¿eh?
Sí, bueno, pues...
Con el tema de Sergio, por ejemplo, y que no iba a renovar a Aguirre, y que íbamos
bien,
a...
Bien, y que los, no se comía los,
cosas...
Y no se comía los turrones...
No, no, por
y,
eso...
Bueno, pues... Oye, pues cada cual es muy libre de ver la vida como quiera.
Y también con Paco Montañés y Álvaro también, y con Caicedo también, todo eso me lo he fumado.
Y que no se cuenta con la cantera, también. Y que no se cuenta con nada.
Es que tienes, bueno, un buen espía por ahí.
No pasa nada.
¿Un buen espía? No, sí. A veces son, cada uno, pues mira, tiene sus fuentes. Y ya está, no hay que darle más vueltas. Bueno, las 8:04, en una tertulia intensa hoy. Intensa, no de debate, en plan, discusión.
Es Navidad.
Yo no estamos todos de acuerdo, excepto Sauqué.
Intensa en ilusión, ¿no?
Intensa en ilusión, pero Sauqué creo que es el único que no confiaba en llegar a los 20 puntos.
Porque es perico, no, no. Muy perico.
Y... Yo nunca no he dicho en confiar. Yo decía que si no se llegaba a cierta puntuación en cierta jornada, habría que mirárselo, no que no confiara.
Lo hablamos aquí.
Son cosas diferentes, señor
lo hablamos,
de Aro.
Lo hablamos aquí, que dijo que Sergio, que sí, que ilusiona, tal igual, pero que si no llegaban resultados habría que mirar alguna...
Y eso también lo dijo usted.
Esto, esto es la ley.
No, no, claro. Dicho yo.
Bueno, yo... Que si no llegaban los que traes mucho, Sergio, porque si los resultados no llegaban, pues habría tomado una determinación.
Bueno, yo nunca he dicho eso.
Perdona, eso lo has dicho, Javier. No,
por encima de Sergio estaba español y por
claro,
lo
cual quiero eso, ser... eso que no diga que no lo ha dicho.
Sí, sí, hombre,
tú te tengo a Román,
sí, que con 8 puntos, sí, claro, sí, pero.
Tú te tengo a Román.
Si van pasando jornadas, no salen claro, puntos al final, pues, llegarán. Pero confío en Sergio.
Claro, yo en ningún momento he puesto en duda eso.
Yo tampoco. Yo siempre he dicho que si se llegaba a una situación, pues que era igual que, como dice antes, que se llamara Sergio, que se llamara Pedro,
ya no lo digo yo, eso es la lógica.
Oye, pero lo que está claro es que de los 6 últimos partidos, 5 victorias.
5 victorias, solo perdimos en el campo los otros.
Yo también comenté aquí que se podía hacer 9 de 12 puntos. Me dijeron que estaba loco, que vendía humo.
Mira,
y,
es más.
Y que...
No, no, es verdad.
Y que dijera la verdad.
A pensar que eso es una sala de opio con tanto humo. Sí, y
no, que estamos... Esto es Cope Barcelona-Ámsterdam.
Claro. No, yo lo que dije en su momento... Y veía complicado ganar en el Camp Nou, pero que los dos partidos de casa se podían ganar. Y por qué no, que la primera victoria llegara en Vallecas, porque es un equipo que a la vez que te podía haber metido 3 goles, tú también le puedes hacer mucho daño.
Pedro,
¿cómo
Pedro
así fue?
Dijo que si ganaban al Granada, ganaban en Vallecas.
Pero hemos de mejorar, por eso fue la casa igualmente.
Sí, estamos empezando a saber competir, y eso es lo más importante.
No, yo creo que el equipo ha competido a lo largo de toda de estas 16 jornadas. El gran problema es que en casa ha competido, pero fuera de casa era un equipo desconocido. Por eso, de estos 9 puntos, pero el equipo tenía una, ¿cómo decirlo? Tenía angustia,
sí.
Tenía una carga psicológica...
Una mochila, de 10 partidos sin ganar.
Patente. Ahora se ha desprendido de...
Yo hablo con jugadores y siempre te decían... llegar...
Oye, que la próxima salida, ojo, es Sevilla, ¿eh?
Sí, pero leer una previa...
No,
bueno,
pero
hay que demostrarlo, claro.
Estoy hablando de Liga, es que de Liga, de los próximos partidos...
Sí, Madrid,
luego tienes... Bueno, Eibar primero...
Sí.
Es que son 4 partidos antes de Sevilla, 3 en casa, ¿eh?
Sí.
Eibar, Celta y Almería, que es el principio de la segunda vuelta.
No, tú tienes que seguir...
Y ahí tienes... Si tú sacas ahí 9 puntos...
Sí,
tú,
sí, claro.
Hay que jugar contra todos.
No, la hoja de ruta es... Intentar seguir el ritmo que se lleva en casa de ganar, o el mal menor empatar, pero sobre todo ganar, y fuera, pues a ver si se puede seguir rascando algo. Pero yo me quedo, de las 16 jornadas que ha jugado el equipo, sobre todo he visto carácter e implicación de los jugadores.
Que eso es vital.
Que eso es vital.
Pero
cierto,
en casa,
es
Román,
que, sí, en fuera, casa, en casa, sobre todo. No, por eso. Pero el otro día, a pesar de que no se hizo un buen partido, yo creo que hubo partidos,
sobre todo la primera parte,
a mí, por ejemplo, en fases me gustó mucho más el Español, estoy hablando de fuera de casa, en el Martínez Valero, en Elche,
sí,
la primera parte, eras merecedor de llevarte el partido, y fíjate, el Elche no ha ganado ningún partido desde entonces, y la
Lo que pasa es que esos dos partidos nos hicieron mucho daño.
Es el del Depor.
Fue
el
antes del Depor. Depor y después el del Martínez Valero, porque ahí yo creo que se nos escaparon 2-3 puntos. Pero yo me quedo con el carácter y vuelvo a reiterar, la victoria esta en Vallecas es muy importante para el ánimo y sobre todo para la autoconfianza del jugador, es decir, oye, hemos ganado fuera, los jugadores, hay jugadores que van a más, yo sigo alucinando sobre todo con Sa Sevilla, yo es un jugador que, sobre todo el carácter que tiene, yo lo había visto en el Betis y eso nunca se lo había visto, nunca, o sea, de lucha, de bajar a defender, de presionar, aparte de la calidad que tiene, porque
es que sabe que si no hace
pero sobre todo pero estamos hablando oye, yo aquí me vengo a relajar.
No, pero no ha venido a relajarse.
No. Y por eso a mí me gusta destacar ese aspecto. Lucas ya sí, pero de este Osul, quien ha pegado un cambio bestial, ha sido Salva Sevilla.
Kiko vuelve a parar, aunque la salida está como está, pero vuelve
pero
a parar.
Pero esa salida yo creo que es lo que comentó el día del Elche, que es como, él tiene como la necesidad de ayudar mucho al equipo, ya. Entonces no mide bien esas salidas, porque sale como diciendo... Esto es mío para coger el balón y salir al contraataque y todo. Entonces, esto le pierde también.
Pero que ahora digo que está empezando a salvar momentáneamente puntos.
Sí,
igual que nos faltó el día de Granada, la primera parte nos salvó él. Sí. El otro día también nos salvó él.
En un uno contra uno
para,
con Batistao, claro.
En un equipo, el portero y el 9 son básicos. Y Sergio García hasta que se sale. Pues si estos dos jugadores están que se salen, bueno, el equipo... Sí.
Hay otros jugadores que están muy bien.
Ya, pero Sergio... un portero y un 9 en un equipo es básico. Es básica la columna vertebral, te falta de medio.
Central, tal vez, ¿no? También, Vicens, que ahí hemos
estado... Bueno, siempre hablamos de los cuatro, ¿no? El portero, central, el medio y el delantero. Pero quiero decirte que un 9 y un portero son piezas muy importantes y codiciadas.
Por ejemplo, el otro día a mí Coloto estuvo muy bien Coloto el otro día en Vallecas.
Porque tiene su táctica.
Sabe leer bien, tácticamente. También de menos a más, Álvaro.
Estuvo muy bien también,
Álvaro, de primera vez en el pívot defensivo, de menos a más. Álvaro no me desagradó. Eric... Siempre tiene esas dos jugadas de despiste que te pilla, pero a ver, estamos hablando de un jugador que no lleva ni 10 partidos en primera, creo que lleva 5 partidos en primera, no, 5 o 6, no lleva más, y claro, tampoco no tienes que pagar ese peaje,
bueno,
que también es una de las cosas positivas que yo le veo a Sergio, porque todo el mundo hablaba maravillas de Eric en el B, pero... Tiene que haber un entrenador que tenga la valentía de ponerlo y darle la oportunidad y darle la confianza y decir, oye, vas a jugar, que ahora se lo llevarán a la Copa de África.
Bueno, vamos a ver si al final se queda.
A ver.
Yo creo que se va a ir. Ya si te lo preconvocan, yo las informaciones que tengo, ya después del partido del Camp Nou, el seleccionador de Costa de Marfil se reunió con él. Él en principio no quería ir, pero es que es un jugador de... Él no quería más que nada porque quiere seguir respondiendo a la
confianza. Bueno, vamos a ver,
Sergio,
si al final va a la
pero bueno,
a la selección definitiva, es decir, no es la preselección esta.
Se lo van a llevar porque piensa que la defensa que tiene Costa de Marfil...
Sí, pero no le vas a dar la responsabilidad a un chaval para la selección de la Copa de África de Costa de Marfil,
bueno, vale.
Un chaval de 20 años.
Entonces... Bueno, pues a lo mejor no se la dan, pero que se lo llevan
pero
seguro.
Se lo llevan,
y se lo llevan de suplente. Tienen a Zócora, que ya tiene 34, 35 años, que es un medio reconvertido en central, que jugó en el Betis o en Sevilla.
Sevilla.
Y luego tiene a Colo Touré, el hermano de Yaya Touré, que también pasa de los 30. O sea, tienen que hacer una renovación.
¿Nosotros qué hacemos con Moreno?
Claro, es que si se va Eric...
Es que este es el problema. Cuidado, este es el problema.
No puedes vender a Moreno.
No puedes vender a Eric.
Es que este es el
porque
problema.
Porque a Raíllo no lo vas a subir.
Este es el problema que hay. Claro.
Es un problema, ¿eh?
Este es el problema que hay.
¿Tú puedes obligar a un jugador a no ir a la selección?
Cuando
el jugador puede...
Tú
como club,
pero...
no, le puedes decir, oye, Eric, si vas, sabes que... Pero yo también entiendo que no le puedes decir a Eric, no vayas a la selección de tu país a jugar una Copa de África cuando hace... medio año estaba jugando en el campo del Alcoyano.
Y sobre todo si tuviera una oferta de 4 o 5 millones.
O en el campo de San Andreu.
No podemos vender a Tur Moreno porque nos quedamos sin centrales. Pues se va a ir a la Copa de África, ¿no? Tampoco.
Claro, y el problema lo tenemos
que entonces problema es que
si nosotros pones a Raíllo, no lo puedes bajar ya porque tiene 23 años. ¿Verdad?
24, ya cumplidos.
Mayor de 23.
Sí.
24 el día que lo entrevisté aquí, para más
inri. Exacto, sí, señor. Por eso si sube ya no puede volver a...
No puede bajar.
Aunque
¿Y a qué siendo... central traes del B? Pues, es decir, si no va Raíllo, ¿quién puede subir? A Héctor, Héctor es...
Ángel Martínez, pero es que... No.
Para subir, sería Raíllo.
Para subir de central veo a Raíllo. Sobradísimo, pero claro, si sube ya no...
Ya no baja. 8:05. Vamos a ver con los que a lo mejor se van. Que de ello no hemos hablado aún. Una pausa. Seguimos en directo hasta las 8:30, tiempo de español.
Especias, si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Star Bash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Especial, si conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:06, hemos hablado de las posibles llegadas con... Con ese viaje a Ámsterdam con lo de Gessé, lo de Iborra, y ahora vamos a ver las... Bueno, yo sigo pensando que nos falta un lateral zurdo, ¿eh?
Es que porque... lo que hablábamos con Ángel, yo creo que...
Schler se va a ir, Víctor no, no va a volver a jugar es de lateral
puede.
Zurdo,
es que no puede.
Y Fuentes no está nada bien. Fuentes está mal, mal, mal. Y el otro día le estuvieron, Salva Sevilla tuvo que ayudarle muchísimo en la sí. primera parte para tapar, porque se le ve flojo, flojo.
Y el problema es que aunque estuviera bien, tampoco hay un recambio ahora mismo en la plantilla.
No, no, no.
Víctor Álvarez por lo que sea y Clerc por lo que sea.
No, Clerc se va a ir.
Entonces es que no hay recambio.
No hay.
De recambio. Se puede lesionar o al menos la presión esta que necesita todo jugador para estar un poco en tensión y para dar el 100%, Fuentes no la tiene.
Porque Víctor tuvo la oportunidad el día del Alavés y no la aprovechó.
Es que le gana el... Cualquier extremo le gana la partida.
Sangali.
Sangali le ganaba la partida con una facilidad...
Antes decía Román que Sergio tiene solo 13, 14, has dicho, jugadores.
Mira, vamos, sí, si contamos sí, el equipo base... Un momento, vamos a... Es fácil, veces, es fácil. El equipo base. Contando Arbilla, sí, Fuentes, igual. Coloto, Eric o Álvaro. Bueno, ya son 11. 12, Álvaro. 13, Stuani. 14, Montañés.
Y ya está.
Y para de contar.
Ya está.
Y para de contar. ¿Puedes poner a Javi López?
Sí, se puede poner a Javi López.
15.
No falla.
Bueno, y Pau, que es el portero suplente.
Exacto, que hay portero aquí, sí.
Pero luego tienes jugadores que
después
no...
Hay un grupo de tres, que para mí son Abraham, Alex y Lanzarote, que bueno, pues que si están en ese fondo de armario que pueden estar, pero que cuando tienen que dar...
No lo han aprovechado.
No dan...
Van bien. Para completar la convocatoria.
No, ¿y qué pasa? Pues que además están... completando una convocatoria que impide pues que otros jugadores del B puedan subir, como Jordán, que es, nos guste o no el futuro de este club, económico incluso, subir jugadores del B para...
Jordán el año que viene tiene ficha al primer equipo, sí. Igual que Caballé.
Si se recupera, pobre...
Hombre, claro, esperamos que se recupera Caballé. Está... Y luego está el tema Jairo, que Jairo teóricamente va a ir convocado para el partido del...
Me debería.
Del Eibar. Primero porque el Eibar es un equipo muy alto, aunque han perdido uno de los dos centrales.
Alventosa
que no estará, pero es un equipo alto y para en momentos determinados Jairo nos puede ir bien porque no va a estar Stuani.
Han de entrar tres, uno ya está claro que es Cañas, luego han de entrar dos, y uno es Jairo y el otro.
Me parece que se comentó ya aquí en este programa que Jairo no tiene clara la continuidad del año que viene.
A ver, partiendo de una base, ¿qué va a pasar el año que viene con Stuani también? No, pero hay una opción del club por Jairo, ¿eh? El club tiene una opción unilateral, es decir, que el club primero va a decidir qué hace con Jairo. Yo creo, bueno, yo no hablo con Perardo de este tema y por lo tanto lo que voy a decir es una opinión muy personal. Vamos a ver qué pasa con el A, ahí con el filial, si sube a segunda A, que eso sería un bombazo. Yo creo que este filial estaba a subir a segunda A y no hay que volverse loco fichando a nadie el año que viene. Porque para ceder jugadores de segunda B a segunda a otros equipos, ya los tienes.
Si lo tenemos en casa, eso sería...
Sobre todo jugadores mayores de 23 años, que es el verdadero problema. Los que tienen 19, 20, 21 no tienen ningún problema, porque pueden subir y pueden bajar. Eso está claro. Entonces, si Stuani se va, si Caicedo se va...
subes a Jairo.
Pues ya está. Entonces, la lógica es que renueves a Jairo antes de acabar la temporada. Si el año que viene uno de los dos se va, porque se pueden ir, Jairo ya se puede ir al primer equipo. Y si el equipo sube a segunda A, la teoría es que Jairo no puede bajar a segunda.
Esa es mi duda.
Pero tengo la duda si es segunda A o segunda B, porque tú lo puedes fichar para el primer equipo y cederlo a un segunda A. O a un primera, que a lo mejor hay algún primera, porque Jairo tiene categoría para estar en un primera.
Pero creo que tiene que sería con ficha del primer equipo.
Sí, claro, ficha del primer equipo.
Ya veremos. El otro día les volví a ver y, bueno, Jairo fue sustituido, pero incluso no estando bien, no
es que
bien
yo
Jairo,
que...
pero es que...
Hay una cosa importante.
Marca diferencias, ¿eh? Marca diferencias.
Alguno me decía, no, es que Jairo, claro, jugamos contra el Alcoyano y está... Es igual.
No,
el B está, bueno... el B está para nutrir a los al primer equipo.
Por cierto, tu amigo se salió.
Mamadou otra vez.
No,
Paul.
Tienes muchos
partidazo.
Tengo muchos amigos, ¿no?
Yo vi la segunda parte
partidazo
de Paul.
Partidazo de Paul Young.
Se dejó el labio.
Partidazo de Mamadou. Y espectacular, como siempre, Raillo. Pero espectacular en defensa. En un partido dificilísimo contra Valencia Mestalla, ¿eh? Muy complicado, trabado y...
Es que lo que decía el otro día, es que hay muchos que no han visto al B nunca. Y aquí hay dos que nunca lo han visto aún. A ver si se espabilan y lo ven algún día.
Y antes
¿qué, Román?
En la promoción iremos, ¿verdad, Román?
Y antes sí. Hablabas de
en
Germán.
En el playoff, ¿no?
El playoff.
Claro. De Germán, yo creo que... Germán,
bueno, vamos por parte, vale. Mira, ya que está el portero, Germán, ¿qué hacemos con Germán?
Germán si es listo, Germán si es listo, coge las maletas y se va cedido a un equipo a jugar minutos.
Es que yo creo que no es el tercer portero.
No, el tercer portero para mí es Coque.
Incluso va bajando de categoría. Es que un jugador, y a ver, que Germán es muy buen chaval, pero es que yo creo que se ha equivocado quedándose.
Mira, Edgar Badía está jugando en el Reus, pues algo así tiene que hacer.
Bueno, Edgar Badía se fue al Granada.
Ya está en el Reus.
Pero se fue al Granada B pensando que iba a subir al primer equipo.
Bueno, pues eso, pues ahora...
Y al final, ¿qué ha hecho?
Como
pues
quiere jugar...
Al Reus, quiere jugar, pues al Reus.
Está haciendo una buena temporada.
Está muy bien, está muy bien, Edgar.
Pero es que un futbolista, y más en el caso de Germán, que tiene 21 años, lo que necesita es jugar.
Un portero más.
Es jugar y acumular minutos. Y ir a un sitio donde tengo oportunidad de estar cada domingo poniéndose los guantes. No aspirar a ir a un segundo y ser otra vez suplente. No. Si tienes que ir a un segunda B, vas a un segunda B o incluso un tercero.
Pero yo te voy a decir una cosa.
Un portero a media temporada... Que te lo cortan y sin que haya jugado es muy complicado.
Voy a hacer un pensamiento en voz alta. Si el B sube a segunda A, Pau como primer portero del A, de segunda A, y te traes un portero veterano, si Kiko sigue, ojo, si Kiko sigue, para que Pau juegue más partidos.
Hombre,
en segunda
sería,
A,
Eso sería ideal.
Hablo segunda A, no hablo segunda B. No es mala idea.
Pero bueno. Bueno, subir es muy difícil.
Bueno, digo en caso
la promoción,
en el hipotético caso que se diera esta situación, pero bueno.
Y tienes beneficios y tienes
perjuicios. Sí, porque hay televisión, no, pero tienes derecho de televisión,
pero
y lo que no puedes hacer
es reformar el campo.
No, el campo no tienes que reformar.
Cuando hablo del campo, hablo de las graderías.
Un mínimo de 5.000 personas.
Claro, y ahora no lo tienes.
Unas supletorias enfrente.
Según UEFA.
Y ahora no lo tienes.
Ya no lo tienes.
El Llagostera se tuvo que. Bueno, el Llagostera no es como el nuestro, tampoco.
El campo de Eibar por poco, 5.500.
Estamos hablando de segunda A, no segunda.
Bueno, pues habría que hacer lo que dicen muchas veces.
El Eibar, 5.500.
Jugar el segundo equipo antes que el primero y aprovechar la apertura del campo.
No lo puedes hacer.
No, porque ¿no?
El campo lo destrozas.
Yo no creo que el campo se destroce por jugar dos partidos.
Pues al revés, primero
mira,
primer
mira
equipo.
Mira los del Mundialito que jugaron 6 partidos en 5 días. Y aquello aguantó, es que
no.
Una cosa es verano, una cosa es que te pille en febrero las heladas, que llueva.
Pues sería una semana el primer equipo, pues claro, la semana
por ejemplo,
siguiente el B.
Si no coincide uno sábado y el otro domingo,
sí coincide.
Y lo que cuesta abrir el campo.
Por eso digo que tiene que ser el mismo día, si no se da cuenta.
Seguro que son 5.000 en segunda A.
Según normativa UEFA, sí.
¿Que caben en la Nijarque?
1.500.
No lo sé.
1.500.
Ha de haber un mínimo de 5.000 personas.
Habría que hacer una grada ahí.
Una supletoria enfrente.
Sí. Uh-huh. Bueno, pero pues nada. Germán ya está.
Germán es que no es el tercer portero. Tú decías Coque, que es el tercer portero ahora del Español. Sin olvidarnos...
Que está lesionado. que ya va a estar para recuperarse.
Ya está entrenando.
Pero yo creo que aunque se recupere Andrés, va a ser jugando Coque, porque aprovechó la oportunidad.
Tú estabas el día que se lesionó Andrés.
Estaba como tercero.
Y luego pulsaron a Néstor.
Estaba como tercero del B.
Estaba como tercero
del B. Es la vida lo que tiene, hay que estar ahí, hay que...
Néstor jugó, le expulsaron y aprovechó la oportunidad a Coque. Pero la parada que hace Andrés, que tú la viste, cuando... Ya lesionado, porque se lesionó un poquitito antes. Yo pensé que se había lesionado con la estirada aquella. Aquello es brutal, o sea, la parada aquella está al alcance de poquísimos porteros del mundo mundial.
Si bueno, es un gran seguimos con la lista. Mationi.
Mationi, hasta que no acabe temporada, no se va a ir. No se ha ido ya antes, pues ahí va a estar.
No, aparte que se va libre.
Ni para relleno en las convocatorias, con todo el cariño.
Raúl Rodríguez.
Más de lo mismo, fino. Raúl acaba contrato.
Sí, acabo contrato.
Yo creo que Raúl es listo y si puedes ir a un equipo cedido.
No, cedido no, ya se va.
No, se irá ya.
Se va ya.
Se irá para dos
para no volver.
Se queden y yo creo que es listo, yo creo que...
Hasta final de temporada y luego queda libre y...
Yo tengo dudas de que se vaya Raúl.
Pues...
Yo también tengo dudas.
A lo mejor tiene algo que no lo sé para el año que viene.
Sí, yo creo que tiene algo para el año que viene y...
Y no creo que
y no quiere forzar.
Puente ahora cambiarme de ciudad por 5 meses.
No, no, creo. No, claro, ya sabemos que los jugadores estos tienen la sartén por el mango.
Hombre, depende de qué equipo también, es decir, si te vas a Lugo, seguro que no te...
Bueno, solo
no.
Zaragoza y tal.
Zaragoza podría ser, o le salieron primeras. Pues claro, hay equipos que van a en este mercado de invierno.
Sí, sí,
y de Mationi creo que no tiene equipo en España, ¿eh? Y posiblemente ni en Europa, ¿eh?
Bueno,
en
cuando acabe este año
en Brasil,
veremos qué pasa con Mationi en el sentido de dónde se va a ir.
La mitad de la ficha de Mationi es inasumible para la mayoría de los clubes de España, ¿eh?
Claro. Y más un jugador que lleva 4 años sin jugar, ¿eh?
¿Cómo se va a ir?
No, a Brasil se irá.
Pero no va a cobrar eso.
En algún club
no va a cobrar ni la cuarta parte.
Pero estará en su casa.
Bueno, pues para ayer, sí.
Pues eso.
Clerc.
Una pena. Clerc, una pena, porque yo después de la cesión a Sabadell y tal como acabó y que el español lo volvió a coger y tal, como si parecía que era, bueno, que se confiaba mucho en él. Cierto es que teníamos ahí a 3 jugadores, mucha gente en esa posición. Pero una pena que no... Tampoco ha tenido, yo creo, muchas oportunidades para demostrar algo. Cierto es que cuando ha salido, el otro día salió de extremo, con lo cual ya te están diciendo que Clerc no lo quiere. Si no, lo hubiera puesto de lateral y no de extremo. A mí es una pena lo de Clerc. Yo era un chaval que me gustaba cuando entraba por las bandas, lo que es un chaval agresivo. Pero, pues por lo que sea, sean los entrenos, eso que decimos a veces que nosotros no vemos.
Exacto, lo que no se ve.
Pero para mí es una pena, y si se tiene que ir cedido para poder jugar, pues lo que él crea mejor, pues...
Yo creo mejor. Que él cedido,
es una pena.
Cedido no se quiere ir.
Ahora ya no.
Yo hablé con él un día, porque me lo encontré en la Dani Jarque, y le pregunté, oye, ¿por qué no juegas? Y te dicen algo, no hace falta que me lo digas, pero ¿por qué no? Y no lo sé. Yo entreno lo mejor que puedo, y eso me lo dijo él. Pero que no me supo decir o no me quiso decir nada más. A mí me da, es una opinión mía, que igual tiene algo, que se haya peleado con Sergio por algo o enfadarse por algo.
¿Y le ha hecho la cruz?
No lo sé, es que no lo sé.
O sea, que no,
creer malo no es.
No, pero a lo mejor es que lo que busca Sergio es un jugador más defensivo que defienda.
Igual sí.
Y creer no defiende.
Y no se adapta, puede ser.
Claro, puede ser la historia.
Pero que el Sabadell juega de lateral, por eso, ¿no?
Lateral interior.
Las dos cosas. Defendía sí, también.
Pero que me refiero a que me dio a entender que él no entendía por qué le pasaba esta situación.
¿A Víctor lo cederíais?
Si viene un lateral izquierdo, sí.
Claro, si viene alguien, sí.
Si no, no.
No, claro, hablando de que... Pero bueno, para eso hay que...
Necesita una cesión, Víctor. La necesita.
No, ¿pero de qué? ¿De lateral o de interior? Porque como dijo el otro día Sergio, había perdido algunos... sistemas y movimientos como lateral ya.
Yo sigo diciendo que tiene miedo
en un partido solo.
Yo sigo diciendo que tiene miedo a la hora de jugar este hombre por la dolencia que tuvo o lo que sea. Me da como que tiene
sí. Pero cuando a veces sale de extremo
yo siempre lo he visto igual, es decir, creo que hay un poco de
falta de sangre en algunos momentos, diría.
Sí,
yo,
demasiado Alex, a veces
una especie de Alex en el lateral.
Román, ¿qué dices? Te veo muy activo en el Twitter.
No sé, yo lo veo complicado que se puedan acometer las tres incorporaciones, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de Gesé, de Igorra...
No, estamos hablando de ahora de Clerc y...
No.
Que si eres, sería bueno una cesión de Víctor también.
Yo que sería bueno para él, sí. ¿Que se va a producir? Yo creo que no, porque Clerc va saldrá para buscar minutos, porque él mismo
lo dijo el otro día.
Dice tengo que hacer un reset y lo que quiero es jugar y
aquí no juego
y yo entiendo la actitud y sé que el cuerpo técnico,
pero yo prefiero un jugador
de los
así.
Jugadores no y sé que el cuerpo técnico a los jugadores que no juegan les va a facilitar la salida si ellos quieren salir, no los va a retener. Lo que pasa que si tú tienes a dos laterales izquierdos que quieren salir, pues es complicado. Si tú no tienes un recambio, si te puede lesionar cualquiera, no creo que que dejes salir a los dos.
El problema es que en el B está Rubén Duarte y es la única opción.
Muy bien, contra el Valencia Mestalla jugó muy bien.
Pero Rubén Duarte estuvo en pretemporada.
Sí.
Con Eric y con Jordán, que fueron los tres.
Entonces ves cuando Héctor Rodríguez está bien.
Y Jairo también.
Es la jugada de la lesión de Fuentes, es con él.
Ah, sí. Bueno, no me acordaba de esa jugada.
Sí, quien hace la lesión es... Sí, es Rubén.
No, pero yo hablo de Jairo. Jairo no estuvo.
Jairo,
Rubén, cuatro. Eric y Jordán. Y Pau, la margen de Pau.
Bueno, pero Pau ya era de Pau primer equipo, español, igual que Clerc, que era de primer equipo. Uh-huh. ¿No? Bueno, yo no os cuento como
ya no.
Igual que Germán.
No, Germán era primer equipo también.
Lo de Clerc, yo estoy buscando explicación y no se la encuentro.
Sí.
No se la encuentro, porque yo le he visto jugar en el B y era un tío muy agresivo, muy técnico, muy fuerte, una posición siempre carrilero. Ya en el B jugaba ya por delante de interior.
Yo creo que es un expediente.
Y no lo entiendo, no lo entiendo. Igual es lo que dice José María, que no lo sé, que yo no voy a los entrenos, no lo sé.
No, que vayas a los entrenos, pero no te sirven.
Bueno, sí, tampoco.
Los importantes son los que no se ven.
Yo era un jugador que yo tenía muchas esperanzas, sobre todo el año pasado, la segunda vuelta, que el medio año que estuvo cedido en el Sabadell. Fue el jugador más destacado del Sabadell. Y el Sabadell acabó en la zona media de segunda, y él jugando, y están encantados con él. O sea, van a ser...
Y cuando Vagaros le dice que se queda.
Claro.
Cuando Vagaros le dice que se queda, que cuenta con él.
Sí, bueno, también contaba con Cristian Alfonso al principio, pero sí. Al final vio como...
Bueno, es que los Cristian no juegan en el Girona tampoco.
Es que no juegan
en
Cristian también. Bueno,
yo cada vez miro la alineación y...
Es una pena.
Sale un ratito también. Alfonso igual faltando 15 minutos, pero...
De los cuatro cedidos, tres...
Nada.
Hablando de Cristian, le pone Cristian, el Álvarez.
Oye, el Álvarez. Bueno, seguimos, que nos quedan 7 minutos de programa.
Amigo, nunca.
Hasta el lunes que viene.
Cristian Álvarez, un amigo.
Por cierto, se disculpaba por no haber ido.
No, ya se disculpó durante el partido. Ya,
sí. Más disculpas.
Yo no se lo perdono y se acaba la historia.
Yo creo que nadie.
Abraham.
Estaba confundido.
Alex Lanzarote.
El trío
Bueno, a ver, yo creo que para mí Lanzarote ya a la vez no estuvo tan mal. Al menos sabemos que alguien que la puede poner una falta te puede poner un córner. Al menos tiene eso, cosa que Abraham puede luchar, y Alex es que es difícil que juegue, ya no va ni a las convocatorias porque le falta lo que tiene que tener un jugador de hoy en día. Aparte, hay que tener clase, pero es que en el fútbol de hoy en día y en la liga nuestra hay que tener algo más también, y yo creo que él no es que no lo tenga, sino que no lo pone, ¿no? Yo de los tres,
una cesión a Alex. Le vendría bien, lo creo.
Yo creo que Alex, no, si sale,
difícil.
Será con una cesión y una
cesión de compra,
y venta, sí. o bien una venta. Yo veo difícil, y mira que tenía mucha confianza en él, lo aprecio muchísimo, pero creo que en el Español, no se ha acabado de adaptar ni con Aguirre ni con Sergio, y creo que necesita un cambio de aires ya mentalmente, y que se vuelva a sentir importante, que vuelva a coger sensaciones. Pero creo que aquí en el Español, por lo menos a esta temporada, no lo va a conseguir, yo creo que está superado, y luego después su ambiente familiar tampoco le ha ayudado nada, no le ha ayudado en absoluto. A veces los padres, mejor que se queden callados. Mejor que se queden callados, y sobre todo que den calma a los hijos y que no tengan...
apaguen fuegos con gasolina.
Efectivamente. Y después, en los casos de Lanzarote, yo Lanzarote es un jugador que
que le veo sitio en este equipo, pero que se tendría que revelar. Igual que antes comentaba lo de Salva Sevilla, que es un jugador un poco del perfil también como Lanzarote, un jugador que a priori es frío, que no lucha, y aquí ha cambiado el chip, y Lanzarote, un jugador de 30 años que con 29 llega aquí al Español, le dan la oportunidad de primera, necesita dar un paso adelante y decir, oye, yo quiero ser protagonista y quiero estar aquí, ¿vale? ¿Qué encontrar a la vez te ponen de delantero? Pues bueno, pues ayuda en la presión, muéstrate más. O sea, es un jugador que tiene...
Lo que no te puede decir un jugador es, en dos partidos seguidos, como dijo al acabar los
sí, que hacía tiempo que no jugaba.
Y que le costó entrar en el partido. Eso no lo puedes decir.
Bueno, los cinco minutos tuvo una buena casa.
No, no puedes decir, a ti me cuesta entrar en el partido.
Tiene una zurda privilegiada.
Claro.
Tiene una zurda
técnicamente
privilegiada.
Técnicamente es muy bueno,
Bueno.
Los centros que hace...
Lo que le mata, y a mí me lo dijo Gender Sabadell, dice, si tiene continuidad este jugador y cuando coge confianza, va como un tiro. El problema, que aquí en España, estás en primera, a lo mejor tienes que jugar media hora, te pasas dos partidos sin jugar, vuelves, y entonces tiene que cambiarse el chip y no lo ha cambiado, y no lo ha cambiado, y es una pena. Y Abraham es totalmente diferente. Yo creo que no es un jugador que se haya bajado los brazos, ni mucho menos. Yo creo que si le critica en demasía, yo creo que se le ha cogido manía, cuando yo creo que es un jugador que es muy válido, y yo creo que...
Pero no ha estado bien.
Yo creo que es un jugador que es totalmente, a ver, recuperable.
De que tú no lo cederías, tú no le...
Yo Abraham no.
¿Aunque venga Iborra, por ejemplo?
No, porque necesitas tener... O sea, a ver...
Nos quedan tres minutos.
Bueno, se te tienen que ir uno de los dos, o Alex, claro. Si te viene Iborra, a Alex o Abraham,
te tienen que ir, claro.
Pero yo, ahora mismo, por el perfil del equipo, por la implicación, antes me quedo con Abraham que con Alex.
Bueno, pues ya está.
Yo para mí esto...
Que nos vamos, Ángel.
Lo que te quería decir es que son dos decepciones y un poco de hilo de esperanza todavía con Lanzarote. Los otros dos, tanto Alex como Abraham, decepciones para mí.
¿Se María?
Más o menos lo mismo.
Pues nada, la última pausa, nos tomamos la última estrella, y si alguno piensa que aquí vamos fumados por el tema GC, pues ya lo sabe.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
Pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Minuto y medio para las 8:30 para poner el punto y final. En Dinamarca también lo han hecho. Han hecho un retweet un periodista danés sobre el tema de GC. Madre mía, si al final, como sea verdad. Ojalá se consume la posible cesión de GC al Español en el mercado de invierno. La llegada también de Iborra, que me encantaría. Y si viene un lateral zurdo, si es posible también. Si es verdad, nos tomaremos una estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, porque será un momento estrella. Bueno, ponemos el punto y final a la tertulia. Gracias con Cafés Novell, como siempre, empieza Cafés Novell. Gracias a Uqué, feliz Navidad.
Javier, feliz Navidad a todos.
Román, feliz Navidad.
Igualmente a todos.
Hasta el día 8, no volvemos con la tertulia, gracias. Ángel,
feliz Navidad a todos.
Feliz Navidad. María, feliz Navidad.
Pues feliz Navidad.
También a todos los oyentes, a mi compañero Jorge Martínez. Yo solo les digo una cosa solo, que tengan mucha salud. Lo demás no importa un rato. Hasta el lunes que viene, Tiempo de Español, que sean muy, muy felices y buen Nadal.
Buen Nadal.